Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad del viernes en tu programa Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión en Radio Agricultura.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, María José, muy contento porque tenemos una tremenda invitada. Así que para que pueda seguir esta conversación, no se olvide que estamos en la 92.1 en la gran ciudad de Santiago y en todos los diales a lo largo del país. También nos puede seguir por Agricultura TV y todas las plataformas de streaming de Radio Agricultura. Y por supuesto, siga nuestra conversación en las redes sociales. Llegó la hora 921 en X, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Pero en YouTube, el canal, la primera L es mayúscula.
Y recordar también que Radio Agricultura ya está presente en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares en BTR, Claro, GTD, Tesur, Mundo y Zapping.
Bien, me toca el honor de presentar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña en Radio Agricultura Michelle Lavé, economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián, y con una amplia trayectoria en el mundo privado y público. Michelle, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. A ambos los conozco de vidas anteriores.
Claro, esta es una nueva reencarnación, querido.
Sí, es recíproco y tenemos muchas cosas que preguntarte, mucho, Michelle, mucho, aprovechando que estás acá en el estudio. Y partiendo por asuntos laborales, Michelle, vivimos un panorama laboral bastante crítico, con tasas de desocupación cercana al 9% a nivel nacional y una informalidad que ronda ya el 28%. ¿Qué significan estas cifras como para tener un parámetro, una referencia? ¿Qué es lo que está reflejando el mercado laboral hoy a partir de esas cifras?
Bueno, refleja lo que algunos de nosotros economistas venimos diciendo hace tiempo. Este mercado, esta economía, es una economía que dejó de crecer hace tiempo porque dejó de llegar inversión. La inversión está en niveles, el crecimiento de la inversión está en niveles sumamente bajos. Y cuando tú quieres generar empleo, tú necesitas empresas nuevas. Cuando tú tienes una empresa y vas agrandando la empresa de a poquito, vas contratando unos poquitos más trabajadores, pero eso no genera un cambio importante en los niveles de contratación y los niveles de empleo de la economía.
Es algo a nivel de goteo.
Es goteo, exactamente, es ampliación, es crecimiento, pero de a poquito. Cuando tú quieres que la economía crezca a través de los empleos, lo que necesitas es inversión, empresas nuevas que vengan y se coloquen y tengan que contratar a muchos empleados cada año, cada vez que llega una empresa nueva. Eso no ha pasado en Chile hace demasiados años. Lo que tenemos son, lo más grande que tenemos son ampliaciones de algunos proyectos mineros, pero nuevos proyectos grandes no han habido, y por lo tanto eso lo que generó es que la tasa de crecimiento del empleo disminuyera de más de 3% anual. O sea, estamos hablando de entre 300 y 350 mil personas de creación de empleo cada año, a 1,3% anual, que es el promedio desde el año 2014 a la fecha, que es aproximadamente 120 mil empleos. Claro, si yo bajo los nuevos empleos desde 300 mil a 120 mil, claramente las tasas de desempleo te empiezan a subir en forma importante.
Michelle, y en ese sentido, vamos a una pregunta, podríamos hacer a raíz de lo que acabas de comentar, una pregunta política y una económica. Vamos con la económica. Primero, mencionaste una fecha clave, 2014 en adelante. Pero desde una perspectiva económica, ¿cuáles han sido tú las, crees, las políticas públicas, las reformas legales que han producido esta situación, porque esto no era así antes de 2014.
No era.
Habiendo tenido la crisis subprime el 2008-2009 y la crisis asiática el 97-99.
Así es. Cuando tú calculas el promedio del crecimiento de la inversión entre 1985 y el 2013, la inversión crecía al 9,5% anual real.
Y eso generaba los 300.000 empleos anuales, ¿no?
Exactamente. Y posterior a eso, del 2014 en adelante, la inversión empezó a crecer al 1,2%. Esa es la caída, es gigantesca. Y por lo tanto, obviamente, eso generó esta caída importante en el empleo. Ahora, ¿cuáles son los factores? Bueno, el primero que marca la fecha, ¿no es cierto?, el 2014, es la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que buscaba aumentar la recaudación para entregar más beneficios sociales a través de subir la tasa de impuestos. Y lo que ellos dijeron fue, literal de lo que sale en el mensaje del proyecto de ley, que me lo leí hace muy poquito, el mensaje del proyecto de ley del 2014, que decía que la tasa de impuestos en Chile promedio, los impuestos que pagaban los chilenos como porcentaje del PIB, era muy bajo. Mismo discurso que hacía después Marcel, ¿no es cierto? Y que por lo tanto había que subir la tasa de impuestos, y lo que hacen es subir la tasa de impuestos a las empresas, no los impuestos personales, suben la tasa de impuestos a las empresas, y además empiezan a grabar el ahorro que antes no estaba grabado a través del FUD. Y eso es lo que genera, además, esto en condiciones que el resto del mundo en ese mismo periodo empezó a bajar los impuestos corporativos. Y por lo tanto, lo que pasó simplemente es que una persona que estaba invirtiendo, cualquier persona en Chile o en el resto del mundo, miraba un proyecto de inversión que antes tenía, supongamos, un 20% rentabilidad, le subiste los impuestos de 20 a 27, la rentabilidad de ese proyecto cayó automáticamente a 13%. Y por lo tanto, otros países entraron a competir por las inversiones que teníamos nosotros, dejamos de ser competitivos tributariamente y dejaron de entrar inversiones. Si a eso le sumamos que posteriormente empezó a entrabarse todo el tema de medio ambiente, empezaron a poner una serie de reformas sobre reformas, más todo tipo de decretos, ¿no es cierto?, ministeriales y órdenes ministeriales para no aprobar proyectos, que generaron que al final los proyectos que deberían demorarse, no sé, máximo 6 meses en conseguir todos los permisos, pueden demorarse 10 años. Y por lo tanto, obviamente, eso es un costo equivalente a entre 5 y 7 puntos de impuestos más. O sea, en vez de tener 27, si tú le sumas el efecto de los retrasos por permiso, estamos hablando de 30%, 32% de impuestos. Y a eso tienes que sumarle que cada año había un invento nuevo para subir nuevamente los impuestos. Y por lo tanto, dejó de existir certidumbre en las reglas del juego. Y eso, ¿no es cierto?, llevó a que finalmente la inversión se desplomara, ¿no es cierto?, en este país, y con ello las cifras de empleo y los ingresos de las familias.
Bueno, antes de que María José pregunte, tengo dos frases que me gustaría que pudiéramos comentarlas. Pero particular la del ex ministro de Hacienda, precisamente, que lleva a cabo esta reforma, Alberto Arena, cuando dice, júzguenme por los resultados.
Juzguémoslo. Exacto, no, juzguémoslo. Y yo creo que en este país hace falta que aquellos que prometieron algo tengan que pagar las consecuencias de lo que prometieron. Y eso significa que, por lo tanto, existe un costo, que no sea sin costo. Si es demasiado fácil poner a la gente en una situación de riesgo socioeconómico, porque cuando no hay empleo tú tienes muchas familias que caen en pobreza, mientras él está siendo contratado por un organismo internacional.
Y la segunda, y ahí me callo ya, pero ¿qué tengo que hacer? Acaba de salir hace poco economistas asociados a este proyecto.
No me digas eso, que me da una rabia.
Una autocrítica.
Autocrítica. No sé si quieres completar tú, feliz de María José, pero dale por favor con esa pregunta. Porque
no, pero preguntarte sobre la autocrítica que hicieron los principales economistas que participaron de esta reforma a varios años ya después de implementada. ¿Qué piensas sobre esa reflexión?
Tengo una reflexión positiva y una reflexión muy negativa.
Esto está interesante. Vamos con la positiva.
Mejor tarde que nunca.
Sin lugar a duda.
Sin lugar a duda.
¿Y la negativa?
La negativa, nuevamente, es que a mí me llama la atención que ellos hacen esta crítica al día siguiente de haber ido a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a hablar en contra del proyecto actual.
Es que eso te quería preguntar. ¿Crees tú que es una suerte de blanquear credenciales para justificar su oposición al nuevo proyecto?
Es absolutamente un intento, a mi juicio, de blanquear credenciales, porque ya todo el mundo sabía que ellos eran los que estaban a cargo. Pero no solo eso. Es que no blanquea las credenciales. Lo único que yo diría es que se equivocaron antes y se equivocan ahora. Y lamentablemente ellos no pagan las consecuencias porque están siendo contratados por universidades que les pagan sueldazos respecto a lo que es el sueldo mínimo, y las personas que hoy día están sin trabajo podrían ir a sus casas a decirles, bueno, señores, ¿me podría decir usted que se la jugó, que usted que impulsó esta reforma, cómo quedo yo después de esto? Porque aquí no estamos hablando de números, y es súper fácil hablar de números, claro. Estamos hablando de familias.
Estamos hablando con Michelle Labé, economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián. Michelle, respecto a esta enumeración de razones por las cuales se espantó la inversión aquí en Chile, quería preguntarte si Chile iba en sentido contrario a otros países, ¿qué tan rezagado quedó en comparación a otros referentes de la región?
Mira, solo déjame decirte que en los últimos 20 años ningún país de la OECD ha subido impuestos excepto Chile. ¿Ya? El gran error en la concepción y en la forma de hacerlo es que efectivamente, como porcentaje del PIB, la recaudación en Chile no es alta, es media. Pero eso es porque el 75% de las personas en Chile no pagan impuestos, están exentas. Entonces, si hay que cambiar y subir los impuestos, es a la clase media. Eso es lo que te dicen todos los organismos internacionales. Obviamente, en este país, nadie tiene los pantalones para hacer una reforma de ese tipo. ¿Y por qué digo tiene los pantalones? Porque obviamente a nadie le gusta que le cobren impuestos, me incluyo entre los que nadie le gusta, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que en la medida que más personas pagan impuestos, más personas van a estar preocupadas de que esos impuestos se utilicen como corresponde. Claro. Y que no se vayan a fundaciones truchas, que no se vayan a financiar ilegalmente la política, que no se vayan a los bolsillos de determinadas personas, sino que se dediquen a lo que están destinados, que es al gasto social. Si todos los chilenos pagaran impuestos y tuvieran que todos los años en abril, como lo hago yo y probablemente lo hacen ustedes, tener que declarar y que te duele la guata cada vez que lo haces y te das cuenta cuánto estás pagando en impuestos, bueno, todos estarían preocupados de que esa plata trucha que se fue a cualquier lugar menos a donde correspondía, no debería estar ahí, de nunca más reelegir a quienes hacen fraude con platas públicas y adicionalmente de exponerlos y mandarlos a la cárcel.
Oye, Michelle, me gustaría preguntarte lo siguiente a raíz de esta reflexión, porque es cierto, nosotros lo hemos visto acá en el programa con María José, los drivers o los grandes temas que movieron la elección 2025 fue en gran parte la delincuencia o seguridad y por supuesto el tema migratorio, no hay lugar a dudas, pero queríamos tu opinión como economista, porque en este programa nosotros sostenemos que esta fue la primera elección en décadas en donde hubo discusión de política económica, y esto partió con la polémica de cuánto era el reajuste o recorte fiscal, y fue impresionante que en el fondo en un momento hubo como una o dos semanas al comienzo de la campaña de la primera vuelta en donde la discusión era en torno al crecimiento. Incluso la candidata del Partido Comunista tuvo que salir a decir que era necesario que Chile creciera más, le puso todo su... Pero también el tema de las políticas públicas, o sea, reajuste fiscal, recorte de gastos, que 6.000, que 3.000. ¿Crees tú que ese tema llegó para instalarse en los próximos años o es muy rápido todavía y fue simplemente coyuntural?
Yo creo que es muy rápido para saberlo.
Ya.
Pero sí es cierto que a partir del año, yo te diría del año 2012 en adelante, este país y muchos economistas, entre ellos los dos de los que hablamos recientemente, creyeron que, tres, porque estaba Arenas entre ellos también, claro, que el crecimiento venía dado, cosa que ningún economista en Economía 1 sabe que eso no es verdad, pero De alguna manera fueron autoconvencidos, ¿no es cierto?, de que el crecimiento estaba dado y que ninguna política económica podía afectar los incentivos para invertir y, por lo tanto, para generar crecimiento.
Sí, pero...
Cosa que, por cierto, los gobiernos de la Concertación, desde el 90 en adelante, estaban absolutamente claros, y las políticas en un informe de José Pablo Arellano son clarísimas y dicen que se hace política económica y política tributaria de modo de maximizar la recaudación sujeto a no afectar las bases del crecimiento, porque están convencidos que el crecimiento es lo único que permite sacar a las personas de la pobreza. Entonces, a mi juicio, lo que pasó en ese periodo es que se empezó a decir, ¿sabes qué? Ya no necesitamos preocuparnos del crecimiento, porque el crecimiento está dado. Ahora preocupémonos de redistribuir la torta, porque la torta va a seguir creciendo sola. Y eso no pasó. Y entonces empezamos a distribuir una torta que crecía cada vez menos y que en los últimos tiempos también decreció. O sea, una torta que se achicó de un año a otro. Y entonces la preocupación, y usted, y aquí yo los invito a todos abiertamente a que escuchen las discusiones que hoy día hay en el Congreso, cómo ciertos sectores de la población no hablan de crecimiento todavía, no hablan de recaudar para redistribuir entre los más pobres, no hablan de pobreza ni cómo le va a afectar las reformas a la gente con menos recursos. Ellos hablan de qué, quitarle a los más ricos. ¿Y qué pasó? La política tributaria se transformó en ese momento de una política para recaudar dinero, para redistribuir en redes de protección para la gente con menos recursos, pero cuidando de que, de entender que la pobreza se soluciona solo con empleo, a quitarle a los ricos para que la distribución del ingreso sea más pareja. Da lo mismo los pobres. Si los pobres quedan más pobres, no importa. Lo importante es quitarle a los ricos, que no haya ricos y que esos ricos sufran. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, lo que se logró a partir del 2025, que fue, de alguna manera, esto es como la droga, en que a menos que tú no pases por el piso, por el suelo, ¿no es cierto?, y te arrastres por el suelo, es bien difícil que tomes conciencia de enfermedad. Bueno, aquí pasó lo mismo. Nos tuvimos que arrastrar por el suelo para tomar conciencia de la enfermedad que teníamos, y la gente se dio cuenta de que efectivamente
algo no
estaba funcionando y que parece ser que era que el país no estaba creciendo y entonces no había empleo. Y cuando ya el desempleo empezó a abarcar no solo a los de siempre,
sino
que a la gente que antes sí tenía empleo.
Ya vivirlo en carne propia, que eso marca la diferencia.
Exactamente. Entonces empezó esta transformación. Ahora, sucede normalmente, y esto es historia, es sociología, ¿no es cierto?, que en la medida que los países están bien y empiezan a crecer, y los hijos que nunca tuvieron que pasar por momentos más difíciles, nunca viven una crisis, empiezan a creer que todo es fácil. Y son ciclos, pero estamos en la parte del ciclo en que lo estamos pasando mal y que por lo tanto tomamos conciencia que hay que hacer cambio.
Michelle, antes de que nos vayamos al primer corte, a raíz de justamente esto que estabas hablando, es importante lo que tú mencionabas, que hay sectores de, en particular de la izquierda política, que no hablan de crecimiento, no hablan de la pobreza, no hablan de la superación de la pobreza.
Hablaban de decrecimiento.
Incluso de crecimiento. Pero hay una frase que es notable, que fue que en el año 2017, después de implementar las reformas y que se empezaron a ver el frenazo, la entonces presidenta Bachelet dijo: no me interesa un crecimiento económico brutal si no hay mejora en la vida de las personas. ¿Cuál es el balance, 12 años, casi ya 15 años después, de la reforma y de la frase de la presidenta? Porque esto es mala fe, es ignorancia.
Es ignorancia.
¿Derechamente?
Yo creo que es ignorancia. Tú no puedes decir: no me importa el crecimiento económico, lo que me importa es la calidad de vida de las personas, si tú sabes que sin crecimiento no hay calidad de vida. Eso es. Entonces, a mi juicio, es ignorancia pura. O sea. Y lamentablemente esa ignorancia, y es lo que tenemos un problema, las democracias tienen un problema, que cuando los ignorantes llevan a puestos de poder, generan pérdidas de oportunidades, pérdidas de riqueza, pérdidas de oportunidades, porque destruyeron los colegios públicos, donde mucha gente que no tenía recursos podía llevar a sus hijos. Yo estudié en colegio público, mis papás no tenían plata en ese momento para pagarme un colegio privado, y soy fruto de que los colegios públicos eran buenos en mi época. Si fuera hoy día, yo no estaría aquí sentada.
Michelle, una última pregunta para cerrar este bloque bien rápido, que a propósito de lo que comentábamos antes, ¿qué tan consciente crees que está la ciudadanía actualmente de la importancia del crecimiento económico? No solo como un concepto, una abstracción, sino como el factor determinante para mejorar su calidad de vida hoy.
Yo creo que hay un 50% de la población, quizás 40% de la población, que cree que es determinante. Hay otro 30% que tiene la intuición, pero que si le dicen que le van a pasar un bono, está dispuesto a olvidarse de la intuición.
Se tienta.
Y hay otro 30% que lo que le interesa es que no haya riesgos. Esa es mi segmentación de la población.
Esa es la distribución. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Estamos conversando con Michelle Lavé, economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora por la 92.1.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código WorldCup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando junto a Michelle Lavé, economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y de Negocios de la Universidad San Sebastián. Michelle, queríamos trasladarte ahora al tema más contingente que tiene que ver con la discusión a raíz del Plan de Reconstrucción Nacional que emerge como una respuesta frente a esta crisis que comentamos. ¿De qué forma en específico esta mega reforma contribuiría a fortalecer el mercado laboral? ¿Cómo se generarían esos nuevos empleos que están ahí pendientes?
Bueno, la reforma tiene varias medidas, ¿no es cierto? Déjame decirte que yo podría agrupar las medidas entre aquellas que tienen como objetivo recuperar el crecimiento económico uh-huh. y las medidas que tienen como objetivo paliar problemas con que veníamos desde antes. Entonces, tú tienes dos medidas importantes que son muy costosas para paliar problemas. El fondo de emergencia...
Uh-huh. ¿Fondo de estabilización económica?
No, el fondo de emergencia para la reconstrucción de las viviendas, perfecto. ¿No es cierto?
El nuevo,
FET se llama.
Todos comienzan con FE.
Exacto. Y todos son siglas.
Claro,
obviamente.
Siglas soviéticas.
Ese y el... La medida en el fondo para evitar o para proteger el empleo.
Perfecto.
¿Ya? Esos son dos y son solo gastos. Y a mi juicio son dos medidas que podría uno separarlas del proyecto, porque al final, con proyecto o sin proyecto, algo hay que hacer en ese sentido, sí, y va a haber gastos relacionados con eso sí o sí. O sea, aquí hay un tema serio con el desempleo, que además en la medida que siguen aumentando los costos laborales, porque hay varias medidas que siguen generando aumentos de costo laboral, va a seguir poniendo en jaque el empleo. Y bueno, el tema de la reconstrucción de los incendios del año pasado es algo que estamos, ¿no es cierto?, en deuda como país, y por lo tanto hay que hacerlo. Por el otro lado están las medidas para impulsar el crecimiento, y entre esos hay varias que tienen que ver con tratar de medidas transitorias y algunas no tan transitorias como para recuperar ingresos, ¿no es cierto? Porque las dos medidas principales, o las tres medidas principales, tienen que ver con impuestos. La rebaja del impuesto a las empresas o impuesto corporativo, que es desde un 27% que tenemos hoy día a un 23%, que no es de un año a otro, es 1,5 por año, los dos primeros años, y 1% posteriormente. Que obviamente significa una baja la recaudación, porque te baja, ¿no es cierto?, como porcentaje de la misma torta, te va a bajar uh-huh. el porcentaje. Lo que pasa es que esto te permite que la torta crezca después. Tienes la invariabilidad tributaria. Correcto. Y la integración. La integración, reintegración. Recordemos que en Chile el sistema tributario era integrado y fue por muchos años, además, modelo de otros sistemas tributarios en el mundo por ser simple e integrado. Dos cosas que destruyeron en los últimos años. De hecho, Estados Unidos, todo el mundo dice, oye, pero ustedes que hablan de sistemas integrados, Estados Unidos no tiene sistema integrado. Pero todas las recomendaciones para hacer en Estados Unidos es que el sistema se integre.
Y además en Estados Unidos hay diferencias. Hay estados que no tienen impuesto a la renta
además,
estadual.
Claro, es un sistema totalmente
muy
distinto.
O sea, en el fondo,
porque es sistema federal.
Pero por supuesto, la integración va por otro lado. Florida creo que es uno de los estados que no tiene impuesto a la renta estadual. Solo tienes que hacer el pago del impuesto a la renta federal.
Bueno, pero estas medidas, ¿qué es lo que hacen? Cuando yo lo que hice fue desarmar el sistema tributario, empezar a cobrar más por los impuestos a las empresas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, te hice caer la rentabilidad de tus proyectos. Además, te eliminé la estabilidad, porque sé que cada año te puedo cambiar los impuestos y por lo tanto...
Cambia las reglas del juego constantemente.
Entonces yo lo que hice... y hay muchas medidas, y ahí se me olvidó, para agilizar las inversiones y además dar certeza en los permisos.
Lo que tiene que ver con permisología.
Todo lo que tiene que ver con permisología. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es tratando de rearmar lo que teníamos antes. Esto no es que estemos inventando la rueda, simplemente estamos volviendo a lo que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se está, ¿no es cierto?, bajando el impuesto a las empresas, el impuesto a las personas permanece exactamente igual. Si alguien pagaba por sus ingresos un 40% de impuestos, va a seguir pagando el 40% de impuestos. No le crean a la gente que dice lo contrario, porque es mentira. Ya es una forma, ¿no es cierto?, de engañar, pero no porque ellos quieran engañar. Quiero ser sincera, yo creo que simplemente no saben que existen dos impuestos distintos. Yo he escuchado
probablemente porque no lo pagan.
Altas personas que fueron a exponer al Congreso, que estuvieron a cargo de las cuentas públicas en la Dirección de Presupuestos de este país, que no saben distinguir entre un impuesto a las personas y un impuesto a las empresas.
O no quieren distinguir. También puede ser, no sabemos.
Es que a mí me dio la sensación es que no saben.
Pero que es más grave.
Que es más grave todavía. Y para que veas, no estoy hablando de malas intenciones. Yo de verdad sentí en su conversación que se confunden entre ambos impuestos. Después, con eso lo que tú logras es competitividad tributaria. O sea, este proyecto que antes tenía 20% de rentabilidad, que con la reforma Bachelet bajó a tener 13% de rentabilidad, ahora volvería a tener 14, 15% de rentabilidad. Parecido, todavía estamos sobre la media de la OCDE, hoy día está más o menos en 22 algo, pero levemente sobre. Pero además, cuando tú tienes un sistema integrado, haces que en el país las personas tengan incentivos también a invertir. Y por lo tanto, y ahorrar. Porque tú dices, oye, pero yo no tengo plata para invertir. Sí, pero yo puedo ahorrar un pedacito de mi sueldo todos los meses, que se junta con el pedacito del sueldo del otro, y juntos armando un capital, que lo toma un capitalista, lo pide prestado y lo invierte. A ti te pagan la tasa de interés del banco y él, ¿no es cierto?, pone en riesgo esos recursos y obtiene una rentabilidad a cambio. Y además les prometes estabilidad financiera a través de la invariabilidad tributaria. Y con eso matas el otro escollo, que era el hecho de que a cada rato me estaban cambiando la política tributaria.
Sí, claro.
Con eso lo que yo estoy generando es incentivos a invertir. Y los hemos visto. Los hemos visto en varios proyectos que ya han mostrado que se iban de Chile y no se fueron, y lo han anunciado, y otros que están llegando, como Ferrero Rocher, que llegó esta semana. ¿Con eso qué es lo que tú estás haciendo? Si Ferrero Rocher viene a invertir, o una empresa en Estados Unidos que están viendo los temas de IA, ¿no es cierto?
Claro.
Vienen a invertir a Chile, cuando vengan a invertir, van a necesitar trabajadores, van a tener que contratar. Y entonces lo que hacen es buscar trabajadores, los trabajadores, ¿no es cierto?, llegan y empieza a generarse empleo. Esos trabajadores que no tenían sueldo, que se cambiaron de un lugar con menor sueldo a uno con mayor sueldo, porque en general no se produce el efecto contrario, ¿no es cierto?, tienen más capacidad de consumir. Como tienen más capacidad de consumir, ¿no es cierto?, empieza a rodar más rápidamente la economía y empieza a generar a su vez mayor crecimiento también. Y por lo tanto, así es como se mueve el sistema. Es un engranaje que hoy día le falta aceite, está lleno de grasa seca, que hay que limpiar, que se está limpiando con este proyecto de ley a través de todas estas medidas para limpiar los permisos y eso, pero que además le estás empujando por detrás a través de bajar los impuestos.
¿Y en cuánto tiempo, Michelle, podría completarse este ciclo para tener una dimensión? Porque muchos de estos cambios son graduales, los efectos no se van a ver inmediatamente. ¿Cuál sería como el panorama general de cuánto tiempo más podríamos ver estos efectos si es que efectivamente esto se logra concretar?
Sí, mira, los efectos no son inmediatos. Ninguno lo es en la economía, y por eso siempre dicen que nosotros siempre damos malas noticias que no se cumplen. No, se cumplen, pero más lento de lo que la gente espera. En economía las cosas son lentas. Si se aprueba esta reforma durante este año, es muy probable que veamos los primeros indicios de mayor crecimiento el próximo año, pero van a ser pequeños todavía. Esto es incremental. Si pasa el primer año y no hay revolución en este país, porque, ojo, este país pasó de ser un país tranquilo a un país en que los ciudadanos se volvieron monos,
sí,
salieron a la calle y lo quemaron todo. Y eso así lo ven desde afuera. Un país donde ciudadanos se volvieron monos y lo quemaron todo, y eso que quemaron podrían haber sido mis inversiones. Por lo tanto, es lento el proceso. Esto es como un niño, un hijo, ¿no es cierto?, que se portaba siempre bien y un día salió y dejó la escuela.
Le dio la pataleta.
Le dio todo.
todo. Sacó el auto el papá, lo chocó, tomó trago, llegó curado a la casa. Bueno, la mamá para la próxima fiesta no le va a dar permiso. A las que siguen puede ser, pero vigilándolo de cerca, mandando a vigilar. Pero la confianza se rompió. Cuesta recuperar esa confianza y por lo tanto va a costar que vuelva el crecimiento a Chile, va a costar que vuelvan las inversiones. Y lo que tenemos que hacer es aguantar estoicos, como aguantaría un hijo que quiere ponerse en bueno con sus padres, a que, bueno, hay que pagar los costos de la fiesta que tuvimos, y pero, a mi juicio, en 3 años, 4 años, ya debería notarse hacia la población los efectos de un proyecto de ley como este.
Ahora, Michelle, en ese sentido, estamos conversando con Michelle Lavé, economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta. La gente está entendiendo que hay una década perdida, 10, un poquito más, ¿no? Pero una década perdida. Pero la pregunta es, ¿cómo le explicamos a la gente que una década de crecimiento mediocre al 2% o menos no se recupera en 10 años? ¿Cómo le explicamos eso? Porque eso es algo que está ausente también del debate de la televisión, de la política. Está todavía quizás a nivel de los economistas, de escuelas de economía, facultades de gobierno, pero ¿cómo se explica esto?
Voy a ser bien dura en el ejemplo.
Ya.
Esto es Venezuela.
Perfecto.
Venezuela, antes de la llegada de Chávez, uh-huh, era un país rico, en que su población, el PIB per cápita de su población era muy alto. De hecho, el PIB per cápita de la población en Venezuela era del mismo nivel de Inglaterra.
Claro.
Y producto de malas políticas posteriores a la llegada de Chávez, hoy día el PIB per cápita en Venezuela es de los más bajos de la región. Mm. Esos son 15 años perdidos. No son más que eso. Eso fue lo que ha durado la tortura de Chávez Maduro. Pero para que Venezuela vuelva a ser lo que era, ni siquiera para que vuelva a ser lo que pudo haber llegado a ser.
Ok, o sea, volver a la línea de base del año 98-99.
Exacto, volver a la línea de base les puede costar al menos 15 años más. Y eso que ellos tienen el petróleo, que hoy día es
claro.
Oro. Así que la verdad es que en términos de crecimiento de instituciones, de obras públicas, de todo lo que se dejó de hacer, de todo lo que se destruyó, de educación, cosas que no se recuperan, ¿no es cierto? Un niño que pasó 10 años sin educación, después de esos 10 años, por mucho que estudie 10 años más, no va a volver, no va a poder nunca ser lo que pudo haber sido si hubiera estudiado esos 10 años. Bueno, eso le pasa un poco a los países. Nosotros no llegamos tan a los niveles de Venezuela. Nosotros podemos revertir la tendencia. Nosotros nos quedamos estancados, retrocedimos en algunos niveles como institucionalidad, pero todavía no tenemos las instituciones destrozadas en su totalidad. Están disminuidas, están perforadas muchas, pero aún no destrozadas. Y eso nos permite armarnos de un poquito más arriba. ¿Nos vamos a demorar en armarnos? Nos vamos a demorar mucho. Y especialmente porque mi sensación es que hay un porcentaje de la población que ha vivido siempre en la riqueza, y con riqueza no me refiero a Rockefeller ni nada, sino que hijos de padres con buena situación económica, que nunca tuvieron que enfrentar situaciones difíciles, que no tienen idea lo que es la pobreza y lo que es no tener pan para echarse a la boca, y que creen que el decrecimiento es una opción para toda la población.
Michelle, respecto a la discusión de la mega reforma que comentábamos antes, hay varios organismos que han lanzado algunas advertencias: el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inversión JP Morgan, que si bien comparten el corazón del proyecto, este objetivo del crecimiento y la inversión, han manifestado algunos reparos respecto a qué tan sostenible es fiscalmente hablando. ¿Son justificados estos reparos? ¿Cuáles son las aprensiones que hay al respecto?
Primero hay que entender que esas instituciones se les preguntó por la por la sostenibilidad de las, por eso hablan de eso.
Claro.
Pero quiero, y aquí, perdón que tome mi computador,
no,
porque
no, por
quiero repetir las cifras exactas. Estoy escribiendo CFA Chile. Me voy a ir a las directamente presentaciones del CFA, presentación de la Comisión de Hacienda de la y ellos empiezan, ¿no es cierto?, diciendo quiénes son y todo. Y ellos lo que dicen, y aquí me llama la atención que en todos los comentarios que se hacen del CFA y todo, nadie dice, y aquí voy a hacer algo que no se debe hacer, no importa, lo muestro, perdón por el dibujo, voy a taparlo ahí, no es ningún dibujo feo, es un mono que me pegaron mis niños, pero aquí lo que dice es que, y les leo, CFA, y así parte el análisis del proyecto de ley, valora que el proyecto de reconstrucción promueva el crecimiento económico. Así empieza. Y entonces a mí me llama la atención que la gente se olvida de esa parte y se van directo a los riesgos. Pero advierte riesgo. Es un proyecto. Como cualquier cosa en la vida, tiene riesgos. Pero valora especialmente que el proyecto vuelva a considerar el crecimiento económico. Y en los riesgos, ¿advierte riesgos fiscales? Sí, claro que hay riesgos fiscales. ¿Por qué? Porque tú recortaste la tasa y los primeros años vas a tener una menor recaudación por ese recorte de tasa. Pero ¿saben qué? Yo me di la pega de escribir a manito todos los datos.
¿Ya?
Y sumé todos los años que tienen ingresos negativos. O sea, que en el fondo el proyecto, los ingresos del proyecto no alcanzan con los costos, incluyendo los costos de los incendios. Perfecto. Y del desempleo, que no tienen nada que ver en el fondo con un proyecto de crecimiento. En los 6 años que tiene flujo negativo, suma 8.500 millones de dólares.
Ok.
El déficit fiscal del año pasado fue más de 10.000.
¿En un año?
En un año.
Esa es la figura.
Esa es la figura. ¿De qué estamos hablando? En un año. En 3 años, el gobierno Gabriel Boric tuvo déficit que sumaron 30.000 millones de dólares.
Ahora, en ese orden de idea...
Y estos son 8.500.
Claro, Michelle, en ese orden de idea, una pregunta que ha girado por algunos economistas, pero también por muchos influencers, periodistas y otros, es que el crecimiento no genera mayor recaudación y, por lo tanto, no es verdad, y citan bastante, a mi juicio, tergiversada el caso de Estados Unidos con
como un ataque directo. Yo les pregunto directo, a ellos cuántos estudios de doctorado han hecho al respecto, porque los estudios serios al respecto hablan de que el crecimiento tiene una elasticidad, los ingresos tienen una elasticidad y crecimiento que va entre 1 y 1,15%. La Comisión Corvo lo estableció para la renta en 1,6%. Y para el PIB en general, el único que tiene una tasa menor es el IVA, que es 1.
Ahora, pero también hay un tema, que es que surge rápidamente, se está confundiendo el efecto de lo que es dinamización del crecimiento con el efecto de la rebaja de impuestos con la recaudación, porque en muchas reformas con una disminución de la carga tributaria, las oposiciones negocian y exigen compensaciones. Entonces, se aumenta el gasto, se aumenta la recaudación, o derechamente no se aumenta otros impuestos, sino que se aumenta los programas, y por lo tanto es evidente que no es la misma línea de base. O sea, si tú le estás exigiendo compensaciones, que es algo que yo creo que va a empezar a pasar en el debate de alguna manera, que por ejemplo...
¿Pero
podría...
qué quieres compensar? ¿8.500 millones?
Es que por eso te digo, pero...
O sea, es muy poca plata. Si que para si el déficit fiscal fue más de 10.000 millones de dólares el año pasado. Entonces, es una excusa.
Es que eso quería llegar. Y en el fondo es una forma tramposa de exigirte más gasto público. Y después, claro, tú colocas las estadísticas, las perspectivas, y vas a tener, oye, rebajamos los impuestos y no aumentó la recaudación, pero si aumentaste el gasto.
Exactamente. Pero ojo, y aquí está lo importante. Lo importante es que sin este proyecto de ley, los ingresos fiscales, lo que financia los beneficios sociales son los ingresos fiscales.
Correcto.
Sin ingresos fiscales, no hay beneficios sociales. Los ingresos fiscales con reforma son más altos.
Por supuesto.
Y son más altos en no menor cantidad. Y déjenme, estoy buscándolo. Los ingresos fiscales se incrementan de a poco, ¿no es cierto? Pero alcanzan niveles de 5.500 millones de dólares más con reforma que sin reforma, en un año.
En un año. Claro, lo que pasa es que si vas a terminar subiendo el gasto...
Pero da lo mismo, igual lograste financiar más cosas.
Eso voy.
Entonces, cuando lo que te importa es financiar los beneficios sociales, tú lo que quieres es que los ingresos fiscales sean más altos. Este proyecto te promete ingresos fiscales más altos. Y te promete ingresos fiscales más altos no porque subiste la tasa, sino porque aumentaste el tamaño de la torta. Y no solo eso, ojo que este informe financiero ocupó una elasticidad de ingreso que no alcanza uno, es 0,87.
O sea, conservador de esa perspectiva.
O sea, no solo conservador, yo encuentro que es demasiado conservador. O sea, 0,87 es muy bajo. Y así todo te está entregando mayor ingreso que el caso base, que es no hacer la reforma. Entonces, y eso es uno de los beneficios, porque en el fondo, finalmente, ¿qué queremos? Más plata. Si este, esa es toda la discusión, ¿no es cierto? Queremos
todo
más plata.
Todo se reduce a eso.
Todo se reduce a eso. Hay más plata con o sin reforma. Con reforma. Ya, pero con reforma después de que tienen los años menos. Bueno, calculémosle la TIR a este proyecto. La TIR de este proyecto con los datos de la Dirección de Presupuesto, que tiene una elasticidad menor que uno, es 15% real. Cualquier proyecto en el sector privado con un 15% real de productividad, o sea, de rentabilidad, se lleva a cabo. O sea, este proyecto vale la pena.
Michelle Labé, economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián. Gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora con esta clase magistral de economía y tantas cosas que comentar.
Gracias a usted y perdón por haberme alargado, los hice sufrir con el tiempo.
No, con la última pregunta, pero estuvo extraordinario. De seguro vamos a seguir conversando. Y no se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras multiplataformas, porque ya volvemos con Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso en Llegó la Hora por Radio Agricultura. No podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este espacio. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros. Banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hemos llegado al final del programa, María José.
Y se nos fue volando, lamentablemente. Pero seguiremos en contacto con Michelle y atentos también a los temas económicos que van a estar rondando por estos días.
Así es, ya llegan los tres mosqueteros y recuerde que Agricultura TV está llegando a más de 1.600.000 hogares a través de distintos cable operadores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.